Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en la antesala de un fin de semana realmente importante, digamos que interesante para el deporte canario en general, de la provincia de Las Palmas en particular y en concreto de la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, con la Unión Deportiva Las Palmas, por cierto, con noticia de última hora en relación al caso de Jonathan Silva, sobre seguimiento provisional del caso del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, se dejan sin efecto las medidas cautelares que le habían impuesto a Jonathan Silva, sobre seguimiento, insistimos, provisional del caso de Jonathan Silva. Veremos si entra o no la convocatoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que hasta ahora no la ha dado todavía el técnico del conjunto Gran Canario. Veremos si estará o no vestido de corto para lo que va a ser el partido de mañana frente al Logroñés, del que vamos a hablar y analizar muchísimo. El encuentro de mañana a las 7:30 de la tarde, de las 7, en directo, en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria. Mel analiza al rival y también lo que podría ser en el once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas. Saben que Álvaro Lemos está sancionado, con lo cual Ale Díez va a ocupar la banda derecha de la Unión Deportiva y la izquierda todavía no hay nada concreto, o por lo menos no lo deja de manera oficial el míster de la Unión Deportiva. Escuchamos a Pepe Mel.
En cuanto a lo de lateral izquierdo, la verdad es que por los problemas que todos ya sabéis, él ha entrenado menos, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a esperar a mañana. Mañana tenemos el último entrenamiento y ahí decidiremos cosas. Y es cierto que la baja de Álvaro Lemos nos da la opción de poner a Ale Díez en su posición natural.
Pues veremos cuál es el once de la Unión Deportiva Las Palmas. Podría entrar Dani Castellano, podría entrar Benito Ramírez o podría entrar Jonathan Silva. Vamos a ver lo que decide finalmente el míster de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser ese partido de mañana. Ya la cuarta jornada, además, de liga en la segunda división del fútbol español. Pero hay mucho más este fin de semana, porque el domingo tenemos partidazo en el Gran Canaria Arena. El Gran Canaria recibe al Real Madrid, un equipo, el de Pablo Laso, que está pendiente del partido esta noche de Euroliga. Pero tampoco se olvida el técnico del Madrid del encuentro frente al Gran Canaria.
Yo aspiro a que mi equipo juegue lo mejor posible contra el Baskonia, gane el partido y vaya a Gran Canaria y juegue lo mejor posible y gane el partido.
También hablaremos en la jornada de hoy con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón. Están de enhorabuena. Vuelve la competición el próximo sábado 17 de octubre. Veremos otra vez los botes en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. También con Chus Trujillo, el míster del Tamaraceite. Vamos a hablar unos minutitos en la jornada de hoy porque ya está a nada también que arranque lo que va a ser la liga en la segunda división en la temporada actual, sin olvidarnos del mundo del motor. Después hablaremos con Vicente Travieso de todo lo que ha sido la semana larga del mundo del motor y lo que tenemos de cara al próximo fin de semana. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica hasta las 3. Desde ahora arrancamos ya los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y lógicamente la primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas, que insistimos que ya prepara lo que va a ser el partido de mañana, bueno, prácticamente última lo que va a ser el partido de mañana, que va a disputar frente al Logroñés, pendientes de la convocatoria. Veremos si la da el técnico mañana o la da durante la jornada de hoy, porque mañana se va a realizar la última sesión preparatoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, más táctica, por supuesto, y sobre todo para ya estar pendiente y estar concentrado el equipo para esa jornada frente al Logroñés, un equipo recién ascendido. Después también hablaremos del Logroñés porque tiene un punto después del empate frente al Castellón, y además insistía el míster de la Unión Deportiva Las Palmas que es un buen equipo y sobre todo viene en buena dinámica después del último resultado. Vamos a escuchar a Pepe Mel analizar la actualidad del equipo de la Unión Deportiva.
Creo que nosotros estamos trabajando de una forma correcta en muchos aspectos, pero eso no es esquivo de momento. Tengo la sensación, y es, para mí es una buena frase que nos define, que este equipo tiene mucho más fútbol que puntos, y eso es algo que tenemos en el debe nosotros. Bueno, en cuanto a las salidas, es un tema que obviamente la dirección deportiva está metido de lleno. A mí hay un caso que me preocupa mucho por el cariño especial que tengo al chico, por las prestaciones que me puede dar, por el buen futbolista que es y por alguien que nosotros recuperamos hace año y pico, ¿no? Que es Cristian Cedrés. Bueno, es una obsesión para mí intentar tener a Cristian Cedrés cuanto antes, así que fíjate si tengo interés en que se resuelva este asunto. Es mi trabajo, es mi parcela y el club. Yo estoy muy a gusto aquí porque he tenido libertad absoluta desde el primer día que llegué. Nadie me dice absolutamente nada de eso. Lo de Benito no tiene ningún misterio, te lo voy a aclarar rápido, lo vas a entender. Benito es un futbolista que yo aprecio mucho en lo personal y en lo deportivo. Le deseo siempre lo mejor. Ojalá resuelva rápido, porque él es de la Unión Deportiva de Las Palmas y quiere estar aquí, quiere estar en su casa, y eso es lo que me transmite el chico. Pero no tiene nada que ver con todo eso, es muy fácil de entender. Benito tiene problemas en la espalda, tiene problemas que le han dejado fuera en algunos entrenamientos. Cada día es un día diferente para él. Hoy, por ejemplo, ha entrenado fenomenal. Sin embargo, hace un par de días le tuvimos que dejar fuera por dolores de espalda. Y él cada día está mejor, pero la impresión que él me transmite es que cada día va a más y que el dolor remite, y por lo tanto vuelve a ser el jugador importante que puede ser para mí y para el equipo, ¿no? No hay más misterio que ese. Obviamente nosotros tenemos una plantilla para usarla y creo que va a ser importante usarla, sobre todo en este mes de octubre, que creo que son 7 partidos los que tenemos.
Pues sí, son muchísimos encuentros los que tiene que disputar la Unión Deportiva Las Palmas. Tendremos que hablar mucho de lo deportivo, pero insistimos, también de lo extra deportivo. Se lo adelantamos en la cadena COPE hace varios minutos sobre seguimiento provisional del caso de Jonathan Silva. Además, se dejan sin efecto las medidas cautelares que le habían impuesto al jugador. Veremos ahora si entra o no en la convocatoria. No le ha dado la Unión Deportiva Las Palmas. Posiblemente sea mañana, después del último entrenamiento, la última sesión que va a llevar a cabo el cuadro de Pepe Mel. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues noticia, sobre todo para el jugador, positiva, Jesús, sobre seguimiento provisional del caso de Jonathan Silva, y se dejan sin efecto las medidas cautelares que le habían impuesto al jugador. Puede respirar un poco Jonathan Silva y a lo mejor entra ya el domingo, ¿no?
Sí, bueno, que por lo que sabemos de la sentencia de la jueza hay alguna sombra, ¿no? Sobre todo derivada de que no declarara su pareja o su mujer, ¿no? Bueno, en definitiva es lo que se ha decidido, asesor seguimiento, suerte para o está bien para el futbolista, que efectivamente queda libre de los cargos y también más libertad, más comodidad para el entrenador, que pueda decidir si está en condiciones para aportar al equipo en el partido de mañana.
Temas extradeportivos, no este caso en concreto, sino los que hemos tenido en las últimas temporadas, y no hablando de la Unión Deportiva, sino cualquier club en general, Jesús, eso no viene bien para el grupo, ¿no?
Que pasen estas cosas no, evidentemente no es bueno para nadie. Yo no sé si tanto para el grupo como para el entrenador a la hora de tener que tomar decisiones sobre aspectos que no tienen tanto que ver con lo deportivo, y si más con la vida que llevan los futbolistas, ¿no? Tenemos un caso, yo creo que reciente y público, como es el de Tana, que además el club se encargó de airear en sus detalles, y ahora llega también, o ha llegado los últimos días, en esta semana, pues este suceso en el que se ha visto implicado Jonathan Silva. Yo no creo que afecte al grupo en general, sino por la influencia que puede tener la presencia o ausencia de los jugadores en los entrenamientos y en las alineaciones. De momento no sabemos lo que va a aportar Jonathan Silva, que es un futbolista nuevo en la Unión Deportiva, para determinar o para medir la incidencia que puede tener este asunto, que podría haber tenido este asunto en el rendimiento del grupo.
Viendo ya el partido de mañana contra el Logroñés, ningún partido es fácil, típicos tópicos y clásicos que siempre hablamos del mundo del fútbol, Jesús, pero hay que empezar a ganar, más en casa y ante un recién ascendido. No queda otra que empezar a conseguir victoria ya, ¿no?
Sí, además yo creo que es una oportunidad clara para que Las Palmas ya consiga su primera victoria. Ya tenemos además tenemos argumentos para creer en que puede caer, porque la verdad es que el rendimiento, sobre todo a nivel ofensivo del equipo, las 3 primeras jornadas ha sido bueno. Es verdad que hay que ajustar pues el balance defensivo del equipo, que si se han hecho 5 goles, también es verdad que se han encajado 6. Si Las Palmas es capaz de equilibrar desde ese punto de vista, yo creo que tiene una buena oportunidad mañana ante un recién ascendido, ante un equipo que sobre el papel es inferior a la Unión Deportiva, de sumar su primer triunfo de la temporada. Pero efectivamente los partidos no se ganan sobre el papel, sino sobre el césped, ¿verdad? Esperemos que esa primera victoria pueda caer. Yo la veo bastante posible, ¿no?
Y hablando de césped, nunca mejor dicho, hoy volvió a hablar Pepe Mel del verde, no solo del Estadio de Gran Canaria, sino también de la Ciudad Deportiva. Es un hándicap importante, sobre todo para el equipo jugado como local, ¿no?
Y es un problema que viene convirtiéndose en algo cíclico. Ya tenemos un historial, sobre todo en el Estadio de Gran Canaria, de problemas con la superficie de juego, que parece que no terminan de arreglarse. No se ha explicado tampoco suficientemente por qué prácticamente cada cierto tiempo el césped del Estadio de Gran Canaria está mal. Incluso cuando se ha sustituido, creo que ya por lo menos en un par de ocasiones en los últimos 5 años. Y habrá que buscar una solución más estable y definitiva, porque efectivamente es importantísimo para un equipo de fútbol que la superficie en la que trabaja esté en las mejores condiciones, porque lo otro se termina convirtiendo en lesiones y en dificultades para trabajar en el día a día, y en que tengas que buscar otros escenarios para poder desarrollar el trabajo con normalidad. Ahora encima no solo es el Estadio de Gran Canaria, sino también el césped de Barranco Seco. Digo yo que alguien tendrá que salir y explicarlo, y sobre todo buscar una solución definitiva.
Sí, sobre todo porque la Unión Deportiva Las Palmas juega cada 15 días, los rivales es cada una vez que tienen que venir a Gran Canaria, eso nota más la propia Unión Deportiva Las Palmas. Pendientes del cierre de mercado, seguro, Jesús, ¿cómo está la situación actual? ¿Cómo está el tema económico en la sociedad en general? Y el fútbol no iba a ser ajeno a ello, el Deporte Rey en concreto. En las últimas horas tendremos muchos movimientos y seguramente que varias sorpresas de jugadores de club. A ver si la Unión Deportiva Las Palmas puede buscar ese delantero o puede atar a ese delantero definitivamente, ¿no?
Sí, delantero y no sé si incluso algo más, ¿no? Yo creo que hay argumentos para pensar en que se pueda obtener un buen refuerzo en estas últimas horas del mercado, sobre todo porque yo creo que el equipo, por lo que estamos viendo en estos 3 primeros partidos de liga y en alguno de la pretemporada, sobre todo en el de Tenerife, de esa corta pretemporada, creo que los refuerzos que ha incorporado esta dirección deportiva con Luis Helguera y con Tino Luis Cabrera son interesantes. Creo que son futbolistas con proyección y con hambre en el fútbol, que lo han demostrado, y yo creo que desde ese punto de vista se tienen ganado un crédito a la hora de apostar por quien vayan a apostar en esta recta final del mercado, supuestamente con algo más que de dinero, ¿no? Porque se ha ido reservando pues una cantidad para poder ser más competitivo a la hora de intentar que algún jugador que te aporte gol se incorpore a la Unión Deportiva Las Palmas para afrontar el primer tramo de competición. Así que bueno, expectante y con cierta esperanza de que la Unión Deportiva cierre su plantilla de la forma más competitiva posible.
Es curioso, y habría que concluyendo, Jesús, que le preguntan al técnico hoy por el delantero, dice que sí, que además todos los fichajes que le lleguen, pues mucho mejor y bienvenido sea, pero lo que hizo hincapié el míster de la Unión Deportiva fue en Cristian Cedrés. Dice que él quiere a Cristian Cedrés y es lo que está buscando a día de hoy.
Sí, pues a ver si se encuentra ese hueco y se le puede dar número al futbolista. A mí también me extraña que esté quedando fuera. No sé si relacionarlo con la lesión que le tuvo bastante tiempo parado en la pasada campaña, que creo que ya está en perfectas condiciones. Y bueno, debería ser también una decisión del técnico quién tiene ficha y quién no la tiene, ¿no? En la primera plantilla de la Unión Deportiva, ¿no? Que supongo que se la habrá escuchado, pero que se ha decidido otras cosas. Está bien, al fin y al cabo Cristian está con el grupo, está entrenando, y yo creo que el entrenador le ha querido mandar ese cariño, ese mensaje positivo para que siga trabajando todos los días así y a ver si se la puede incluir finalmente en la plantilla, si este es el deseo que tiene.
Y lo que hace falta es público, eso sí es una incógnita, siguen haciendo los diferentes protocolos, se habla, se rumorea de posibles fechas, pero a día de hoy no hay nada oficial para que vuelva la afición al estadio.
No, ni yo creo que tampoco hay que marcarse en ese sentido expectativas ni plazos que al final te añaden una presión extra. Esto es así y es así para todos. Ahora encima, pues ayer te enteras que en las competiciones europeas la UEFA sí da margen por encima de la legislación de los países, que ya me parece asombroso, para que se puedan entrar hasta un 30% de público. La verdad que contribuye un poco a generar más confusión de la que ya hay en el contexto, en este escenario de pandemia en el que estamos. yo creo que debemos seguir llamando a la prudencia y actuar con sensatez y con sentido común. Las cosas no están como para que se produzcan aglomeraciones. El fútbol, todos queremos volver a los estadios, pero yo creo que todavía no es el momento con las escasas garantías que hay y con lo difícil que se presenta el panorama a corto plazo en los próximos meses.
Jesús Alberto, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, gracias, cuídate.
Buenas tardes, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Recuerden la noticia con la que hemos arrancado la información deportiva en la jornada de hoy sobre seguimiento provisional del caso de Jonathan Silva. Además, se dejan sin efecto, insistimos, las medidas cautelares que le había impuesto al jugador. Veremos ahora si entra o no en la convocatoria para mañana sábado. Algo más de 24 horas que faltan para el partido. A las 7:30 de la tarde, hora prevista para que arranque el encuentro en el estadio de Gran Canaria. Media hora antes, como siempre, lo contamos en directo aquí en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Logroñés en el Estadio de Gran Canaria en el partido de la cuarta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Logroñés. ¡Vívelo con nosotros!
Mañana a las 7:30 de la tarde, nueva jornada de Liga. Por cierto, ya conocemos también el día y la hora de la siguiente jornada de la Unión Deportiva Las Palmas. Será el siguiente domingo a las 3 de la tarde el partido en la Rosaleda frente al Málaga. Primero, mañana y dentro de una semana, el domingo en concreto, 3 de la tarde, de las 2:30 en COPE Canarias, por supuesto, el partido en la Rosaleda entre el Málaga y la Unión Deportiva. Pequeña parada, 2:16 de la tarde, seguimos escuchando a Pepe Mel y seguimos analizando el fin de semana deportivo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:18 de la tarde, muchos temas que tenemos en nuestra mesa de redacción. Tenemos que hablar de muchísimas cuestiones en la jornada de hoy, de la segunda división B con el técnico de la Unión Deportiva Tomaraceti, Jus Trujillo, de Vera Latina con el presidente de la Federación de Vera Latina Agraria, Bernardo Salón. También tenemos que analizar la última hora en torno al mundo del motor, sin olvidarnos que este fin de semana, y hoy escucharemos a Sergio Miguel Camarero, que este fin de semana arranca la máxima categoría, la máxima competición del boli masculino, donde el el Guaguas tiene que enfrentarse al Boiro. Primer partido, además, que será fuera de casa por parte del conjunto Gran Canario, del conjunto que va a dirigir, insistimos, Sergio Miguel Camarero, que va a disputar además los partidos en casa en el Centro Insular de los Deportes, recordando esa etapa de la década de los 90 con grandes éxitos del equipo que sigue presidiendo, además, Juan Ruiz, y que va a entrenar Sergio Miguel Camarero. Pero será después cuando analicemos todo ello, porque vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Pepe Mel, analizar la última hora de cara a lo que va a ser el partido de mañana contra el Logroñés.
Sigo manteniendo que el equipo hace muchísimas cosas, lo futbolístico bien, para los puntos que tiene, pero no es que lo diga yo, lo dice muchísima gente del fútbol profesional. Creo que la Unión Deportiva Las Palmas, cuando te sientas a ver el partido, tienes más o menos claro lo que va a suceder. Tiene una hoja de ruta que mantiene y que hace bien. Sí que es cierto que hemos encajado 6 goles y que eso nos ha lastrado. De esos 6 goles, muchísimos han sido en nuestro propio debe, por errores groseros, y que no se deben de repetir, porque tenemos un aprendizaje. Cuando yo tenía claro el equipo que iba a tener este año, había una cosa que no se me escapaba, y es que voy a tener que trabajar mucho, me voy a tener que poner el mono de trabajo y embarrarme con el equipo, porque es un equipo joven, es un equipo inexperto. Si quitas a Itami, a los hermanos Castellano y a Chino Arabujo, creo que los demás llevan muy pocos partidos en segunda división, algunos debutan este año, entonces eso lo tenía claro. Pero sí que es cierto que, mira, con un equipo de estas características que te he descrito y que el club sabe el equipo que tenemos, a mí el club no me transmite ninguna urgencia por la necesidad de ganar. Lo que me transmite es la urgencia de seguir mejorándolo y seguir haciéndolo cada día más fuerte y mejor. Si nosotros metemos presión a estos chicos, el otro día en el campo había 3 con 19 años, es un error, nos vamos a equivocar. Hay que dejarles que disfruten con su trabajo, que aprendan de los que tienen que aprender, que con cada equivocación sea un máster para ellos y por lo tanto no nos vuelva a pasar. Y estoy seguro que cuando estemos en la mitad de competición, este equipo estará donde tiene que estar, porque tenemos argumentos para ello.
Después hablaremos mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que seguir analizando lo que va a ser el partido de mañana, seguir escuchando a protagonistas y ver si podemos tener o no la convocatoria. Hasta ahora no la ha dado de manera oficial, posiblemente porque mañana va a realizar la Unión Deportiva Las Palmas la última sesión preparatoria antes del partido de mañana también, a las 7:30 de la tarde, de las 7 en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Por cierto, antes hablábamos con Jesús Alberto Rodríguez y nos olvidamos preguntarle por el partido Las Ocas Arucas, que lo va a dar la Radio Televisión Canaria el próximo domingo a las 12 del mediodía, y el partido de vuelta el siguiente domingo a las 11:30, es decir, Las Ocas Arucas se podrá ver por la televisión canaria este domingo y el posterior en el partido de vuelta de lo que va a ser esta eliminatoria. Ya nos escucha Chus Trujillo, el técnico de la Unión Deportiva Tamaraceite, porque también están ahí ultimando el arranque de liga. Chus Trujillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Tamaraceite que ya está casi contando las horas, Chus, y en este caso tú también como técnico, para arrancar la temporada, está ahí a la vuelta de la esquina.
Así es. En 2 semanas ya estaremos compitiendo y deseoso de iniciarnos en esta nueva aventura.
¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves a día de hoy?
Pues bien, trabajando con normalidad, asimilando el trabajo, asimilando que vamos a estar en una nueva categoría. Pero también es verdad que tenemos muchos jugadores con muchísima experiencia en la misma y por ahí se hace todo más sencillo. Por lo demás, dándole toda la normalidad posible.
Sí, porque siempre el Tamaraceite quiere con humildad, con los pies en el suelo, pero lo que están consiguiendo, lo que han conseguido ya, es histórico, Chus, ¿eh?
Sí, pero y es fruto de eso, aunque parece muy manido, ¿no?, que esas cosas se consiguen por la humildad. Al final, por más que parezca una frase manida, no deja de ser cierta. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, pero también tenemos muy claro qué queremos y cómo lo podemos conseguir, y por ahí creo que la cosa ha ido perfecta y no podemos cambiar la receta porque sería comprar un billete para el Titanic.
Claro, viendo lo que va a ser la competición dentro del grupo cuarto, arrancan contra el San Fernando. ¿Un técnico prepara más la primera jornada o más en general lo que en pretemporada lo que va a ser la liga, Chus?
Mira, entre nosotros los entrenadores decimos que las pretemporadas son y sobre todo los resultados de los amistosos en pretemporada son la mayor mentira del fútbol. Nosotros preparamos un partido, el primero. Y para llegar a ese primero tenemos que llegar muy bien, máxime en esta categoría que va a ser más corta. Cuando son cuando es una competición normal al uso, 38 jornadas, pues piensas un poco en el largo plazo, pero ahora mismo en este formato creemos que lo inmediato es lo que es la prioridad. Son 18 jornadas en la liga regular, tienes que conseguir puntos inmediatamente, tienes que ser competitivo inmediatamente, entonces lo que hay que hacer es preparar esa primera jornada, que es la que da pie a todo lo demás.
Una competición y un grupo bastante complicado. Está el Murcia, está el Córdoba, está el Lorca, está el Ejido. Bueno, podríamos contar casi a todos los equipos. El Recre va a ser una competición muy difícil, ¿no?
Sí, pero yo le digo a mis futbolistas que rivales pequeños, victorias pequeñas. Rivales grandes, victorias grandes. Entonces nosotros estamos encantados de medirnos a ese tipo de rivales, porque al final cuando uno salta el charco y cuando uno está en este tipo de competiciones, lo que quiere es medirte a los mejores y aprender de los mejores y competir contra los mejores. La única manera de ser mejor y de aprender es compitiendo contra los mejores, y nosotros estamos encantados de hacerlo así. Creemos que somos capaces, creemos que estamos preparados, y al final pues, bueno, la competición nos pondrá donde nos merezcamos, pero no tenemos muchísimo respeto por todos, pero también entendemos que era muy difícil el Almería y se le compitió muy bien, era muy difícil el Granada y se Primera División Europeo y se le compitió muy bien. Entonces por ahí lo más puro del fútbol es cuando el balón empieza a rodar en el verde, y en el verde 11 contra 11 creemos que somos capaces de competirle a cualquiera.
En cuanto a una de las bases positivas que puede tener el Tamaraceite, ¿puede ser el campo, Chu, jugar como local?
Sin duda, sí, es verdad que cada vez, y ahora si no hay público, perdería un poquito el efecto, pero bueno, creemos que a donde casi todos los equipos contra los que competimos, ellos lo hacen habitualmente en césped natural, nosotros la superficie es sintética, entonces por ahí las dimensiones, aunque son dimensiones normales, sí es verdad que la sensación de cerrado del Juan Guedes va a nuestro favor, entonces por ahí creemos que muchas de las posibilidades de conseguir nuestros objetivos pasan sin duda por hacernos muy fuertes en el Juan Guedes, sí.
Sabemos que te gusta hablar del grupo, que te gusta hablar del equipo, de la unidad, pero el jugador franquicia, no sé si no dirás sí o no, pero el jugador franquicia del Tamaraceite parece David González, ¿no?
Y sería inútil esconderlo, ¿no? Es como negar que Messi es el jugador franquicia del Barça, o que Cristiano Ronaldo en su momento o Benzema ahora son el jugador franquicia del Real Madrid. Al final todos tenemos jugadores de ese tipo, y nosotros tenemos en la figura de David González a ese líder natural que con su trabajo, porque no nos podemos olvidar de que a su talento ha incorporado una infatigable predisposición para el trabajo. Entonces por ahí es nuestro jugador franquicia, y yo lo digo sin ningún complejo. Él lo sabe, sus compañeros lo saben, y si David está bien, pues nosotros estaremos muchísimo mejor, eso sin duda.
Pues Chus Trujillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando en las próximas semanas, pero muchísima suerte para el arranque de la temporada. Ojalá que haga una buena campaña el Tamaraceite. Muchísimas gracias, Chus.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos cobertura. Muchas gracias.
Y seguiremos haciéndolo, por supuesto, del Tamaraceite, también de Las Palmas Atlético, que está en la segunda división B, en este caso en el grupo cuarto, con otro equipo canario, el Marino, que también estará en la competición para esta campaña 2020-2021. Insistimos que este fin de semana el partido entre las Ocas y el Aruca de la fase de ascenso la va a dar la televisión canaria el domingo a las 12, y el partido de vuelta también el siguiente domingo a las 11:30 de la mañana también darán ese compromiso interesante y bonito, esa competición, en este caso esa eliminatoria que vamos a tener en los dos próximos fines de semana. 2:28 de la tarde, hablamos de Vela Latina Canaria.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Porque también está de enhorabuena la Vela Latina Canaria. Tenemos que aplaudir porque dentro de muy poquito vamos a tener otra vez los botes en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Qué fantástica noticia! Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Enhorabuena. Tenemos los botes otra vez dentro de muy poquito.
Gracias. Pero yo creo que esto es un trabajo de compromiso de toda la sociedad canaria. y de esos presidentes y representantes de los botes que el pasado martes nos reuníamos y llegábamos a tomar la decisión que creo como índice es bastante positiva para el deporte, para la vela latina en sí, y volver a estar en la vía de la zona de Gran Canaria era nuestro objetivo en el 2020, a pesar de la situación que estamos viviendo, y bueno, sentirnos orgullosos del trabajo que hemos hecho y ahora disfrutar con esa doble jornada que tendremos el sábado 17 de octubre y domingo 18, con el sábado la eliminatoria de la del concurso de, perdón, el sábado con el concurso del Cabildo de Gran Canaria y el domingo con la eliminatoria de la Fundación de la Caja.
Cuéntanos un poquito, Bernardo, porque imagino que el camino habrá sido muy largo, diferentes reuniones, diferentes asambleas, también reunión con el director general de Deporte del Gobierno de Canarias, Manuel López, para llegar a esta decisión, para tener ya la fecha exacta. Ha tenido que trabajar muchísimo la federación.
Sí, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros cuando ya prácticamente todo el mundo de la temporada finalizada comenzamos a trabajar en los despachos para buscar una alternativa. Nosotros tendríamos que, a pesar de la pandemia, la vela latina es un deporte que se ha sobrepuesto a muchísimas dificultades. Estuvo después de la Guerra Civil Española y después de la crisis del 2018, que fue una de las crisis que más le afectó a este deporte, con la retirada prácticamente de los patrocinadores y pérdida de 18, que casi se quedaron en 6 botes. Pero bueno, yo creo que ahí empezamos a trabajar, el gobierno de Canarias nos dio el apoyo para poder tener vela latina y con el seguimiento del Instituto Insular de Deportes del Cabildo y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, pues sacamos la temporada. Lamentablemente, por el rebrote que hubo en la Palma de Gran Canaria, tuvimos que paralizarla y ahora a disfrutar. Tendremos un plan de seguridad muy muy estricto, solo podrán acceder a las instalaciones los competidores que vayan a competir ese sábado y el domingo, y los preparadores. Haremos test para todas estas personas que vayan a acceder, para aislarlos del resto de la sociedad, para estar tranquilos y seguros. Y yo creo, como tú bien dices, es un compromiso de la federación para tener vela latina esos dos fines de semana, ¿no?
Además, una de los puntos importantes e interesantes es el protocolo, que lo han hecho de manera estricta y milimetrado, Bernardo, un protocolo que todos le han dicho que sí, entre ellos la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, que para adelante. El protocolo es muy estricto, ¿no?
Sí, y en señal de demostración de la seriedad de este protocolo, el director de Deportes, Manolo López, estuvo presente en la asamblea que hacíamos antes de empezar en el mes de agosto, y con su presencia transmitió seguridad y la responsabilidad que tenía la federación a la hora de aprobar este protocolo. Le hemos dado un paso más. Haremos pruebas para que todos los que accedan tengamos el convencimiento de que no haya ningún caso o ninguna persona que pueda ser asintomática dentro del muelle deportivo y que todos los que vayan a competir estén seguros. Agradecer desde aquí a la empresa Secosen, que la verdad es que ha colaborado y ya nos ha hecho un plan de contingencia para el COVID-19, vamos, modélico, que muchísimas federaciones nos lo han pedido y se han copiado para volver otras actividades deportivas a la práctica siguiendo el modelo de la vela latina.
¿El número de tripulantes es el habitual, el que tendremos?
Sí, el patrón tomará la decisión. Nosotros tenemos un mínimo de 9 y un máximo de 13. Haremos 15 test a las tripulaciones y 5 más para los preparadores. Hasta 20 test haremos por tripulación, y que el patrón luego elegirá si quiere llevar 11, quiere llevar 12, quiere llevar 13, ya esa decisión la tomará el patrón. Ya ahora, dependiendo de las condiciones climatológicas que tengamos, esperemos y deseemos que los Pintos Alicia nos acompañen ese fin de semana y pedir, ¿no? Pedir que se vea gratificado todo el esfuerzo que hemos hecho este año para tener vela latina, y que el fin de semana del 17 y 18 pues las condiciones climatológicas nos apoyen.
Lógicamente es en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, tenemos todo lo que es la avenida marítima. ¿Público habrá para ese concurso del sábado?
Es curioso porque el gobierno de Canarias ha hecho una modificación con el tema del rebrote que hubo, pero la resolución del deporte que se hizo a principios de junio no se ha modificado, ¿no? Los espectadores podrán estar en la avenida marítima. Nosotros no tendremos el seguimiento por tierra con los carriles reservados para los estacionamientos, porque la situación ha cambiado, no teníamos fecha, ahora muy pronto para aprobar eso en carreteras del Cabildo, que es el titular de la vía. Pero bueno, yo creo que, como ya lo decíamos otra vez, el agradecer a la policía local la colaboración que tiene con la Vela Latina, de esos sitios donde se permite el estacionamiento, como puede ser la zona del Escaléctric de Olla de la Plata, la calle León y un poco en la avenida marítima a la altura de Ley de Aguada, bueno, pues ahí se permiten unos ciertos estacionamientos muy suficientes para seguir un poco el desarrollo de estas dos pruebas que vamos a tener.
Y de cara a lo que va a ser el resto de la competición, no sé si se han puesto fechas o se han marcado un objetivo, Bernardo, o quieren ir paso a paso, pensar solo en el del 17 de octubre y después ya veremos lo que ocurre con el resto de la temporada.
Bueno, en principio vamos a sacar el 17 y el 18. Yo creo que ya luego los alicios ya se nos van. Por eso te decía antes que crucemos los dedos, a ver si tenemos suerte. Y tenemos el día de hoy lo presente esos dos días y tenemos las condiciones climatológicas idóneas para poder navegar y cruzar los dedos. Es lo que yo le digo ahora mismo a todos los tripulantes y a toda la familia de la Vela Latina para intentarlo, ¿no? Y luego, pues convocar a la gente a que vaya por la avenida marítima a ver ese concurso del Cabildo de Gran Canaria que va a dar el campeón de la Copa de Isla de Gran Canaria, y bueno, el eliminatorio de la caja del domingo con 5 botes va a ser bastante bonito, ¿no?
Sabemos eso es lo que te iba a preguntar, ¿sabemos los botes que van a estar el sábado 17?
El sábado sí, el sábado estarán todos los botes inscritos para la temporada, que votaron todos que sí a la Vela Latina, algunos no decían que no, pero algunos que al final ya cuando por mayoría se votó que sí hubiese Vela Latina, pues ellos iban a estar también presentes. Y luego ahí estarán todos los 10 botes inscritos para la temporada 2020, después de que teníamos 14 inscritos, pero con el parón se nos quedó en 10. Y el domingo sí estarán los 5 primeros clasificados de esa Copa Isla de Gran Canaria. Que ahora mismo está el Villa de Agüimes en primero, que ha ganado los dos concursos anteriores, el del Ayuntamiento y el del Gobierno de Canarias. Y bueno, hay posibilidades de que varíe el quinto y el cuarto, pero bueno, yo creo, confío en que haya un domingo bastante apretado y bastante disputado por el título de la Copa de la Fundación de la Caja.
Sinceramente, Bernardo, ¿ha dormido mejor desde que ya sabes que vuelve la Vela Latina? Me imagino que estás más tranquilo, ¿no?
No, te voy a decir que no. Te tengo que decir que no, porque mira, estoy de vacaciones y llevo toda esta semana pendiente el lunes de la reunión del martes, el miércoles atendiendo a medios, ya estamos preparando todo, ya hay que hacer puesta a punto de embarcaciones para el comité de regata, trabajando con el comité para cómo va a ser la vuelta, trabajando con el centro médico que nos va a hacer las pruebas de antígeno. Es muchísimo trabajo. La verdad es que yo nunca pensé que ser presidente de la Federación de la Latina iba a dar tanto trabajo. Pero te puedo decir que para mí es un orgullo presidir este deporte. Me siento súper a gusto del trabajo que se está haciendo. Estamos empezando a trabajar porque el día 13 de octubre queremos sacar la actividad de Vela Latina conjuntamente con el Club Marítimo Varadero para recuperar tripulantes y patrones de Vela Latina, y bueno, trabajando, porque cuando uno se compromete con un deporte como es la Vela Latina, que tiene más de 100 años de historia, yo creo que tiene que dejar huella en ese deporte y sacar y hacer un esfuerzo para hacer más grande este deporte que pertenece, como siempre decimos, a la cultura canaria y ser reconocido como bien de interés cultural. Hay que trabajar para hacerlo más grande.
Y además están trabajando y muy bien. Bernardo Salón, enhorabuena, muchísimas gracias, y vamos a disfrutar con el 17 y el 18. De momento vamos a disfrutar con la Vela Latina. Un fuerte abrazo y enhorabuena, Bernardo.
Una vez más, gracias, y agradecer a la copia a todos los medios la cobertura que nos están dando. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. La Vela Latina, que vuelve a la competición, vamos a tener otra vez los botes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, sin duda que una fantástica noticia, un deporte que es bien de interés cultural, que es único en el mundo, que es uno de nuestros deportes autóctonos, otra vez lo tendremos en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, de momento el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. 2:38 de la tarde, parada, y tenemos que contarles todavía muchas más cosas de cara al fin de semana.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
fin de semana Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Logroñés en el Estadio de Gran Canaria en el partido de la cuarta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Logroñés. ¡Vívelo con nosotros!
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento, prácticamente no hay turistas, hay cafetería, señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos, los números son altos, lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En un ratito hablaremos también de voleibol. Recuerden que arranca ya este fin de semana la competición para el Guagua. Se enfrenta al Boiro y al Guagua, además, viajando rumbo hacia Tierra Gallegas para arrancar la temporada del equipo de Sergio Miguel Camarero. Pero ahora vamos a hablar del mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfra, saludos, muy buenas tardes a todos.
Enseguida hablamos del motor, pero corrígeme si me equivoco, estás en la Isla Bonita a esta hora de la tarde, en concreto en El Paso, porque se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo el Campeonato de España Trail Running, en el Paso, ¿no?
Efectivamente, mañana va a tener lugar ese Campeonato de España de Trail Running aquí en la localidad del Paso, muy cerquita de la caldera de Taburiente, donde va a ser todo el recorrido de la prueba de 44 kilómetros. Luego hablaremos un poquito más de esta prueba del Campeonato de España, que va a ser como una prueba piloto prácticamente a nivel mundial, porque con el tema del coronavirus se han tomado unas medidas de seguridad muy, muy especiales, y se quiere también que sea un escaparate para la isla de La Palma y sobre todo también para el deporte español, que sea la primera cita de este tipo, un campeonato oficial que con todas las medidas de seguridad dentro de la pandemia se va a disputar. Para que se haga una idea a los oyentes, pues tienen que tener un test PCR negativo todos los participantes antes de venir para La Palma. Con la antigüedad máxima de 3 días, como suele ser habitual, y además también se le hacen pruebas serológicas a todos los participantes, a todos los atletas que van a estar en este Campeonato de España, y las pruebas de PCR pues se trasladan a todas las personas vinculadas, de alguna manera van a estar en el ambiente de este Campeonato de España de Trail Running, incluido la prensa. Entonces la verdad que van a ser un esfuerzo tremendo, y sobre todo implementar al máximo todas las medidas de seguridad para que se pueda desarrollar este campeonato. Pero vamos con el mundo del motor, porque vale. Juanfra, ahora mismo, no, es que estaba ahora mismo aquí sentado y viendo aquí noticias, pues acabo de ver ahora que Honda abandona la Fórmula 1 para la próxima temporada. Honda, que estaba suministrando motores, pues me parece que a dos equipos de la Fórmula 1, entre ellos uno a
Red Bull. Sorpresa, ¿no?
Sí. Porque Honda estaba ahí, estuvo con McLaren, el regreso de Honda fue con McLaren, ha tenido temporada y ha ganado campeonatos del mundo como con McLaren la mayoría de las veces a lo largo de toda su historia, y también ahora pues era uno de los motores más codiciados para la nueva Fórmula 1, que está prácticamente todos los años evolucionando, pero que parece que a partir ya de 2000 21 se iba a quedar un poco ya durante hasta el 2023 como mínimo, dos temporadas o tres, pues con estos motores híbridos, de alguna manera, que tienen dos unidades de potencia, la convencional y la eléctrica, y Honda parece que había desarrollado muchas cosas a ese respecto, por eso asombra un poquito la decisión de los japoneses de Honda de abandonar la Fórmula 1. Pero bueno,
esto es una buena noticia para Fernando Alonso, que vuelve, ¿no?
Bueno, nunca es buena noticia porque bueno, es un competidor menos, pero exacto, en la Fórmula 1 la verdad es que se le están cayendo unos cuantos equipos importantes, y vamos a ver cómo después de este año tan especial, tan duro en lo económico también para la mayoría de las escuderías, a ver cuáles son las que van a poder continuar la próxima temporada, ¿no? Ahora mismo está la cosa bastante crítica, y que abandone así de repente una de las marcas fuertes no es una buena noticia. Luego, para Fernando Alonso, pues bueno, un poco lo único que sí, que un poco las tesis de Fernando Alonso cuando volvió con McLaren con esos motores Honda, que recuerden cómo fallaron de manera estrepitosa la primera, y luego resulta que la segunda temporada fue igual o peor, y un poco pues dándole la razón a Fernando de que si él no pudo hacer nada con McLaren en su segunda etapa en esta escudería fue porque los motores Honda es que no le dejaban hacer nada. Yo creo que también los fracasos tienen mucho que ver con esta retirada de Honda, ¿no?
En cuanto a lo que tenemos más cercano de rallies aquí en el archipiélago, ¿qué hemos tenido, qué vamos a tener?
Sí, bueno, tuvimos el Comarca Norte el pasado sábado, que también, digamos que con respecto a los otros dos rallies disputados en Gran Canaria, el Isla de Gran Canaria y el Santa Brígida a finales de junio, pues las medidas de seguridad en la situación de la pandemia pues no ha sido la misma, ¿no? Quizá el que mejor situación ha tenido fue el rally de Gran Canaria, que estaba, digamos, en un momento en un valle, ¿no? Que no estaba la cosa, todavía no habían llegado los rebrotes a mediados de agosto, pero ya ahora el Comarca Norte estuvo ahí en el aire hasta el final, pero se pudo hacer porque se empeñó la escudería Suatil, la Federación de Las Palmas, a sacarlo adelante, convencieron a la autoridad sanitaria, que emitió su informe favorable, pero se pidió nada más y nada menos al público, como ya comentamos aquí, que no fuera, y cumplió el público en esta ocasión, porque yo creo que no fue ni un tercio de los aficionados que normalmente van a los rallies, ¿no? Ni un tercio.
Que se cumplió, ¿no? Que es una buena noticia.
Sí, sí, sí.
Que se cumplió,
sí,
bien,
prácticamente,
¿no?
Y luego que los sitios que suele ir muchos aficionados, como son los parques de trabajo, la llegada y tal, pues se realizó en una zona como el Pagador de Moya en la costa, se acotó allí la carretera antigua de la Cuesta Silva, y allí no sé, pero no es que hubo que echar al público por parte de la organización, nada, es que el público no fue, digamos que colaboró bastante en ese aspecto, no hubo que hacer nada, y en los tramos cronometrados sí que hubo público, pero como dije antes, una tercera parte como mucho, y las fuerzas de seguridad que estuvieron por los sitios más calientes del rally no tuvieron que actuar para nada, porque la gente, los que fueron, cumplieron con la normativa vigente por el gobierno de Canarias, y se pudo desarrollar sin ningún tipo de problema finalmente, y bueno, y por fin, después de mucho tiempo, volví a ganar Luis Monzón y José Carlos Dénico el Citroën C3, que le viene muy bien de cara al campeonato regional de Canarias, que tiene dentro de una semana una cita en Tenerife, el Rally Orbecame Norte de Tenerife, el primer rally que se va a disputar este año en la isla de Tenerife, y esperemos que se pueda disputar finalmente. Además, en la isla de Tenerife, las medidas son menos extremas que en la isla de Gran Canaria, esperemos que se pueda disputar, si no cambia la cosa. Y entonces lo que hay que comentar es que eso, Luis Monzón llevaba, creo que, bastante temporada desde su último periplo en el Campeonato de España con el Mini, que no ganaba un rally, y esta victoria ha venido muy bien. Él mismo la describía como, parece como si ha ganado un rally mundial después de tanto tiempo, y sobre todo porque ya el coche ahora lo tiene a punto. En el Santa Brígida y en el Gran Canaria tenía muchos problemas, así todo ahora es más líder todavía del Campeonato BP de Las Palmas de Rally, aunque su objetivo es el regional, igual que Yeray Lemes, que fue segundo clasificado y el primer líder del rally, y que también pues corrieron en esta prueba solo puntual para el Provincial de Las Palmas con el objetivo de poner los coches lo más a punto posible, en el caso de Yeray, porque tuvo muchos desperfectos en la suspensión después de la salida de carretera que tuvo en el Gran Canaria. Y bueno, y otro R5, los coches de última generación, el de Emma Falcón, que también es un Citroën C3, igual que el de Luis Monzón, se subía al tercer escalón del podio, detrás del Hyundai i20 R5 de Yeray Leme y Rogelio Peñate. Emma Falcón, esta temporada acompañada por el asturiano Cándido Carrera. Pues la verdad es que fue un podio totalmente R5, José Mari logró la sexta plaza, en quinta posición, y ahora pues que me estoy hablando de memoria, fue el piloto, los hermanos Benítez, a José Benítez y Joel Benítez, que fueron uh-huh. cuartos, quinto fue Juan Carlos de la Cruz y sexto José María Ponce y Carlos Larrodé con el 600 JTR. Fue un rally bastante bonito, hubo lucha sobre todo por la mañana, pero en el penúltimo tramo Luis Monzón le sacó casi 7 segundos a Yeray Leme y se volvió la tortilla, porque hasta el momento llegaron a estar separados por solo 2 segundos, pero con esos casi 7 segundos en un solo tramo ya le dio la vuelta a la tortilla y enseguida pues pasó a liderar el rally, y ya prácticamente el último tramo fue un puro trámite y ganaba con bastante solvencia Luis Monzón a Yeray Leme y a Emma Falcón en tercera posición, que se quedó prácticamente en tierra de nadie porque hubo bastantes aspirantes a la tercera plaza, pero se fueron quedando por el camino por diferentes problemas mecánicos.
Después hablaremos, bueno, en estos días hablaremos mucho más del mundo del motor, pero sí queremos saber mucho más de ese campeonato de España de trail running del Paso. Vicente, va a ser muy interesante, además estás ahí en la isla de La Palma. ¿A qué hora va a arrancar esta prueba?
Pues al final se adelantó también por temas de seguridad, a las 8 de la mañana es la salida desde aquí, desde la calle principal del Paso, iba a ser a las 9, pero lo han adelantado una hora, creo que por motivos de seguridad, para evitar que vaya público. Es una prueba sin público también, aunque claro, vete a ponerle puertas a las laderas de la caldera Taburiente, a esos senderos y caminos, seguramente que habrá algo de gente, pero no va a haber gente. La organización va a controlar muy bien que no haya público en la salida y en la meta, o si el que venga que esté bastante alejado. Está todo muy controlado, una carrera muy especial, adaptándose a esta nueva normalidad y al tema de evitar los contagios al máximo del coronavirus. Y como decía al principio, Juanfra, va a ser una prueba piloto prácticamente para todo el mundo que no se ha hecho todavía carreras de este tipo, con este nivel de exigencia de seguridad. Tienen que llevar mascarilla, de hecho, los participantes, eso sí, a partir de un punto determinado, que creo que está aproximadamente sobre 1 kilómetro después de la salida, ya se pueden quitar la mascarilla, pero tienen que llevarla siempre consigo para cuando lleguen a los avituallamientos, que además los avituallamientos se los tienen que hacer ellos mismos, se van a colocar en unas mesas en los avituallamientos, pero nadie le va a entregar nada, ni puede nadie acudir a entregárselo, se tienen que ser ellos mismos quien se hagan el avituallamiento, recargar agua, los geles, las barritas energéticas, etcétera, lo que cada uno lleve en su caso. Y luego, pues, la verdad que hemos visto una organización de un altísimo nivel. Está la Real Federación Española de Atletismo implicada al máximo, y la Federación Canaria de Atletismo también, y sobre todo el Ayuntamiento del Paso y Omar Hernández, que además de ser hombre del trail running, es ahora concejal de turismo del Ayuntamiento del Paso y organiza una carrera muy bonita y muy famosa aquí en La Palma, que es la Reventón Trail, que precisamente sale y llega del Paso y que ha cogido su recorrido prácticamente igual para esta prueba en donde van a seguir campeonato el campeón y campeona de España absoluto y máster, o sea, los veteranos también. 44 kilómetros con 2.000 metros de nivel positivo, casi 4.000 de nivel acumulado entre positivo y negativo, y bueno, y una prueba bastante dura, muy exigente, y que según ayer hablando, que hubo una pequeña, digamos, tertulia con los favoritos, que ya muchos de ellos estaban desde ayer aquí en la isla de La Palma, pues una carrera que se va a decidir sobre todo en los últimos 10 kilómetros, pues, donde más se va a poder correr, porque el terreno ayuda más, es casi todo en bajada, y por lo tanto es que la fuerte subida con la que se inicia la carrera, prácticamente 11 kilómetros de neta subida para subir 1.000 metros de altitud, y luego ya subes y bajas, pasarán por el famoso mirador de la cumbrecita de la caldera Taburiente, después de dejar atrás el Vejenado, que es uno de los de los puntos más altos también de los bordes de la caldera para continuar hacia la zona del Pino de la Virgen, la famosa ermita que está aquí en el Riachuelo, en ese valle entre la Cumbrecita y el pueblo del Paso, y ya luego otra subida muy importante, el Reventón, el que le da el nombre a la prueba que se hace aquí normalmente en el mes de abril en el Paso, y luego ya viene otra zona de mucha carrera para los atletas, unos 7 kilómetros por la pista de la Hilera hasta llegar a la zona bastante conocida del área recreativa del Refugio del Pilar. Allí vuelven o a subir un poquito hasta la falda del Virigoyo para luego ya bajar ya por zonas donde cada vez se puede correr más, como es los arenales del Jable, en bajada siempre ya por esa parte. También van a pasar por un mal país de pura lava volcánica, ahí ya vuelven a frenarse un poco para entrar ya en la zona del Valle del Paso, en esa llanura, y ahí hay una subida, alguna bajada, y ya a partir de los últimos 6 kilómetros van a ser prácticamente llaneando y bajando de nuevo hasta la calle principal del Paso, donde es la meta. Se supone que el primer corredor estos 44 kilómetros lo vaya a hacer aproximadamente en unas 3 horas y 15 minutos, y bueno, hay ahora mismo como mínimo alrededor de unos 7 o 8 puntales favoritos en el apartado masculino y otras 3 o 4 mujeres favoritas también en el apartado femenino. Por cierto que la participación, por todas las difíciles condiciones para venir de cualquier punto de la península a correr en este campeonato de España, además por la prueba PCR, por todas las trabas burocráticas derivadas de los temas de seguridad, pues la participación al final creo que van a salir mañana 50 corredores nada más, de los cuales habrán alrededor de unos 12 canarios. Ahí está Efren Segundo, uno de los puntales más importantes del trail running canario, el gran canario de Efren Segundo, y luego un palmero, Juanjo Rodríguez, Glendor Hernández también puede ser otro, que es otro piloto, otro corredor que puede estar ahí compitiendo por las primeras plazas, que también de la isla La Palma, y bueno, vamos a ver lo que pasa. En la apartado femenino sí que no vamos a tener ninguna opción canaria importante. Está Yolanda Fernández del Campo, que no es canaria, pero sí que lleva varios años afincada en las islas, y bueno, va a ser un poco la que pueda estar ahí más cerca de nombres como a Sara García, que es la principal, digamos, candidata, la favorita, que ya ganó aquí en 2016, que fue también prueba de campeonato de España, la reventó en el Paso.
Bueno,
aquí
nos quedamos sin tiempo, Vicente. Si quieres el lunes o la próxima semana, sí, ya resumimos lo que va a ser esta prueba. Muchísimas gracias y que le disfrute.
Vale, solamente que Zahira Imalep y Borja Fernández son los favoritos en el apartado masculino. Un saludo a todos, muy buenas tardes.
Igualmente, gracias Vicente, buenas tardes. Pequeña parada y enseguida escuchamos a Sergio Miguel Camarero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 2 minutos para las 3 de la tarde, escuchamos a Sergio Miguel Camarero, técnico del Huevos, hablando del partido contra el Boiro.
Sí, la verdad que sí, ya empezó la competición, y la verdad que ahora ya, pues bueno, ahora que estamos centrados y sobre todo darlo todo dentro de la cancha, porque los resultados son importantes. Muy bueno, creo que, bueno, no haría falta un 3 o 4 partiditos más, pero con el tema de la pandemia, pues realmente que se nos ha cortado mucho lo que los partidos de pretemporada, pero bueno, el trabajo ha sido muy duro, muy muy intenso, y de verdad que estoy muy contento porque veo ya a los jugadores a un buen nivel, y sobre todo que ahora a la hora de competir esperemos que demos la talla y cosechando victorias, que es lo que
que es lo que todos queremos, lógicamente, que haga el Guaguas, y en este primer partido que tiene frente al conjunto del Boiro. Un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos. I was lightning before the thunder. Mañana partido Unión Deportiva Las Palmas ante el Logroñés. El domingo partido también de básquet, Gran Canaria, Real Madrid. Recuerden, más deporte a las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE hoy viernes con Joseba Larrañaga. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una extraordinaria tarde y un fantástico fin de semana. Sean muy felices. Hasta luego, chao. In my classes, while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star.